Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente, para los que me están viendo y escuchando en vivo, son exactamente las 8 de la mañana de hoy, martes 14 de marzo del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo por Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter, y si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás, te invito a que te suscribas a Liberty Cable TV. Me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las puedes encontrar grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que la puedas ver cuando a ti más te convenga hoy, o si no la puedes ver hoy, las puedes ver mañana, y ahí puedes chequear la edición de ayer de la semana pasada. Como todos los días, te invito a que le des compartir si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, especialmente que es la más fácil, pero lo puedes hacer a través de YouTube, también de Twitter, pero si me estás viendo a través de Facebook, vas ahí ahora mismo, donde en tu pantalla abajo dice compartir, si lo tienes en inglés dice share, cliqueas ahí y multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Le puedes dar compartir ahora, le puedes dar compartir más tarde, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, y también me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permite escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía, la edición de hoy estará disponible en Spotify, en Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, comienza la discusión de presupuesto en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Representantes, y comienza a salir lo que nos sospechábamos: problemas financieros con la propuesta de rebajas contributivas del gobernador. Todavía no hay certeza que la Junta la va a aprobar. En el juicio contra Ángel Pérez, que empieza oficialmente el jueves, ayer se escogió el jurado, surgen nombres de posibles testigos o personas que se podrían mencionar durante el juicio de Ángel Pérez. Piden acción ante oligopolio de aseguradoras de salud. ¿Por dónde anda la transición hacia Genera PR? Como que no nos dicen mucho qué está pasando, pero la Junta metió una orden para que enmienden el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes considera solicitar a través del tribunal documentos que el Departamento de Justicia se ha negado a entregar en el caso de las alegaciones que amapucharon investigaciones de asesinatos en ese departamento. Sigue la incertidumbre bancaria y financiera a nivel de Estados Unidos y mundial, y en Puerto Rico bajan las acciones de los bancos de Puerto Rico. Y señores y señores, no es viernes, pero por supuesto que vamos a tener edición especial de Deportes Zona 5. Juego perfecto, el primero en la historia del Mundial de Béisbol. Knockout, los nuestros con una actuación súper, súper extraordinaria. Edición especial hoy de Deportes Zona 5 con Federico López. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Ya saben que en la segunda parte del programa tendremos edición especial de Deportes Zona 5 con Federico López y hablaremos del juegazo de ayer, pero vamos rápido a los temas. Ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes comenzó la evaluación del presupuesto. Tengo que explicar, por un lado, que están haciendo lo correcto, pero por otro lado, a la luz de Promesa y la Junta de Control Fiscal, estos procesos presupuestarios en la legislatura son totalmente diferentes. Primero, son totalmente diferentes porque el presupuesto que se aprueba es el que le dé la gana a la Junta de Control Fiscal. Pero eso no quita que el gobernador y la Asamblea Legislativa tienen que descargar su responsabilidad. Estamos a mediados de marzo, 14 de marzo. A esta fecha, el gobernador no ha dado su mensaje de Estado, no lo ha dado, y tampoco le ha presentado a la Junta, que sepamos, el presupuesto que está proponiendo para el próximo año. ¿Cómo esto funciona? Es que tú vas y le suplicas a la Junta, y si lo convence, pues la Junta que te dice que sí, después de eso va a la legislatura. La legislatura le suplica a la Junta, porque hay que ponerlo así, con todo el respeto a mis amigos en la legislatura. Y si convencen a la Junta, pues la Junta acepta. Esa parte todavía no se ha dado. Sin embargo, y creo que es lo correcto, la Cámara de Representantes, especialmente la Comisión de Hacienda que preside el amigo Jesús Santa, comenzó un proceso de examen del presupuesto en términos generales. Tomaron una resolución en términos englobados, y están empezando a citar las agencias. Ayer fue el secretario de Hacienda, una de las agencias principales en este tema. De la vista de ayer se desprende que para el 27 de marzo es que la Junta va a dar los estados, el estimado de ingresos, o sea, cuánto cree que el gobierno va a tener para el año que viene. A base de eso, se supone que al otro día esté aprobado el plan fiscal y que al otro día esté presentado el presupuesto para el próximo año. Pero repito, a pesar de eso, la Cámara de Representantes, y creo que es lo correcto, está adelantando el proceso, y ayer fue a testificar el presidente, el secretario del Departamento de Hacienda. De esa vista, y la historia las tiene el periódico Metro y el periódico El Vocero, y luego de esa vista, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, emite unas declaraciones en las que indican que de su primer examen faltan 1.300 millones de dólares que no han sido identificados para financiar proyectos de la administración, o sea, proyectos de, me dice aquí que no me están viendo, yo creo que hay algún problema porque todo el mundo me está viendo, no tengo ningún señal de que haya problemas en ninguna de las aplicaciones. Faltan 1.300 millones de dólares para cumplir con lo que el propio gobernador está proponiendo. Inclusive, dice Tatito, que de la vista se desprende que el propio secretario de Hacienda y el equipo fiscal del señor gobernador, director de OGP, AFAF y todo el equipo, reconocieron que la propuesta de rebajas contributivas que presentó el gobernador Pierluisi, y con la cual yo estoy de acuerdo, pero que cuesta 600 millones de dólares, y que la información que ha trascendido es que hasta ayer no hay el OK total de la Junta de Control Fiscal. En otras palabras, por lo menos a nivel legislativo empezó el proceso. Ahí está la nota del periódico El Vocero. Arranca la evaluación del presupuesto. Dan muchos de los detalles que le dije, las fechas que se supone que ocurra, pero para mí la noticia que todos estamos esperando es que nos digan: Junta de Control Fiscal aceptó la propuesta de rebajas contributivas, porque no importa lo que piense yo, no importa lo que quiera el gobernador, no importa lo que piensen los legisladores, si la Junta dice que las rebajas contributivas no van porque no están en el plan fiscal ni en el presupuesto que ellos quisieran, pues no se va a poder legislar, o si legisla no pasará nada, como ya hemos tenido otras experiencias. Así que creo que en este, de aquí a fin de marzo, por ese calendario que nos han dado, es que me imagino que tendremos muchas de estas respuestas. Particularmente sabremos de aquí a fin de marzo si la Junta aceptó la propuesta de alivios de rebajas contributivas que ha presentado el gobernador, que van dirigidas mayormente a beneficiar la clase media puertorriqueña y también las corporaciones, particularmente las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico, pero está por verse. Obviamente, el tema que mayor expectativa está generando y que continuará es el juicio contra Ángel Pérez. Ayer se terminó de escoger el jurado. Curiosamente, en jurado 9 mujeres y 3 hombres. Digo curiosamente porque hay un desbalance, Pero ese fue el proceso. Estos procesos, tanto la fiscalía como los abogados de defensa tienen unas opciones para interrogar y para tratar de excluir, es limitado, pero está el jurado. ¿Qué es lo interesante que ocurrió ayer? El juicio va a comenzar el jueves, no comienza inmediatamente. Aparentemente, repito, aparentemente, había algo, unas complicaciones en el calendario del Tribunal Federal, por lo cual no pudo empezar. Hoy es la historia en muchos de los periódicos, prácticamente en todos los periódicos, conformado el jurado del caso federal. El grupo de 9 mujeres y 3 hombres evaluará evidencia de fiscalía contra el exalcalde de Guaynabo por presuntos actos de extorsión, soborno y conspiración. Ese es el titular del periódico El Nuevo Día, el titular del periódico El Vocero, básicamente el mismo, conformado el jurado en juicio contra Pérez, y el titular de Primera Hora, que yo diría que es la mejor, la nota más completa, aparte de la de que había ayer, no la encontré ahora rapidito, en Noticel: Santa María y el Cano Delgado testificarán contra Ángel Pérez. Lo más interesante que ocurrió ayer es que cuando usted va a escoger los candidatos al jurado, usted tiene derecho a hacerle preguntas a los candidatos. Y una de las preguntas que se hace es, mire, usted conoce al acusado, usted conoce a fulano, usted conoce a mengano, usted vive cerca de este o del otro, pues porque eso puede afectar la imparcialidad de la persona. Y obviamente le tienen que haber hecho las preguntas si conocen a Ángel Pérez, si viven cerca de Ángel Pérez. Esas eran obvias. Pero lo interesante, y no es que sea sorpresivo, lo sorpresivo es algunos de los nombres que salieron. Lo interesante es que hicieron preguntas de algunas de las personas que podrían ser testigos de la fiscalía, y también hicieron preguntas sobre personas cuyo nombre puede salir en el juicio para saber si los potenciales jurados los conocían, tenían alguna relación de amistad, como usted lo quiera llamar. En términos de posibles testigos, no es sorpresa, pero sigue siendo noticia. Sí, la fiscalía dijo oficialmente que entre la lista de sus posibles testigos está Oscar Santa María, el empresario que parece ser que del lado privado es la cabecilla de todo este esquema de corrupción que ha incluido a varios alcaldes y exalcaldes, y el propio Félix Elcano Delgado, que parece ser que es el alcalde que se convirtió en el líder de esta pandilla de corruptos. Como dijimos ayer, Ángel Pérez sería el primer acusado en estos esquemas que va a juicio. Así que sería la primera vez que escucharíamos, aunque no lo vamos a escuchar porque ustedes y yo no vamos a estar allá adentro, qué tiene que decir Santa María y qué tiene que decir Elcano Delgado. Eso, ellos fueron mencionados como posibles testigos. Eso no quiere decir que al final van a testificar. Yo estoy casi convencido que Santa María tiene que testificar. No sé si Elcano Delgado lo tenga que llevar, pero lo tienen que anunciar, lo tienen como posible testigos, dice la nota de Primera Hora. Otros de los testigos que usaría la Fiscalía Federal para sentar las bases de su caso criminal son el director auxiliar del área de auditoría de informes financieros de la Oficina de Ética Gubernamental. Me imagino es para decir que Ángel Pérez no reportó esos chavos en su informe de ética. Héctor Blaudel, así como 2 empleados de la Oficina del Contralor Electoral. Obviamente, eso es para también demostrar la teoría de la defensa que dijimos ayer, de que estos eran unos donativos. Es decir, mira, eso no está reportado en ningún lugar en términos de los donativos. Pero entonces se mencionaron unos nombres de personas que se podrían salir su nombre en los testimonios. Y aquí hubo sorpresas. Mencionaron a la esposa de Ángel Pérez, Lisa Fernández, quien fue representante a la Cámara. En aquel momento aquello fue controversial. Ángel Pérez ha estado lleno de controversia en su carrera antes de llegar a la alcaldía, porque se casó con ella, él corrió para representante por Guaynabo, ella corría para representante por San Juan. Obviamente uno de los dos estaba mintiendo, pero los dejaron correr. Y luego Lisa Fernández fue nombrada jueza, si mi memoria no me falla, por Luis Fortuño, se retiró de jueza y ha sido, parece que su nombre puede salir. No es que la van a citar de testigo, y me imagino que puede ser que alguien diga que ella estuvo en alguna reunión, o quizás quieren ver cuentas de banco que ellos tengan conjuntamente y para ver si hay algún depósito. Eso No me sorprendió que saliera el nombre. Ahora, salió el nombre que se podría mencionar de Alberto Escudero. ¿Quién fue Alberto Escudero? Director de campaña de Miguel Romero y vicealcalde de San Juan hasta septiembre del año pasado, que renunció sorpresivamente a la posición de vicealcalde, dizque por razones personales. No se olviden que Santa María le regaló brea a Miguel Romero cuando era candidato. Así que curioso, no dicen que lo van a llevar de testigo, pero dicen que le preguntaron a los jurados porque su nombre podría salir. Y otro que también se mencionó que su nombre podría salir, que también es interesante, es el exalcalde de Sidra, Javier Carrasquillo, quien fue asesor de Pierluisi hasta que explotó este escándalo, y que cuando era alcalde, Oscar Santa María era su asesor legal hace unos cuantos años atrás, y después renunció a ser asesor legal y montó esta corporación, y el primer contratito se lo llevó allí. En la nota del vocero, que la tienen ahí en pantalla, en el último párrafo, que yo creo que es un notición, escuché la radio, nadie lo ha destacado, quizás aquí, digo, lo estoy sacando de la nota del periódico El Vocero, no es una información mía, de Pedro Menéndez Sanabria. Pero miren lo que dice en el último párrafo. A lo largo del juicio, los testigos de la fiscalía también podrían hacer alusión al exalcalde de Sidra, Javier Carrasquillo Cruz. La presidenta del panel sobre el fiscal especial independiente, Nidia Coto Vives, indicó a El Vocero que una pesquisa que su dependencia realiza contra Carrasquillo Cruz está paralizada, escuchen bien, ya que las autoridades federales tienen en la mirilla al también exsecretario auxiliar para asuntos municipales en Fortaleza. Este debió ser el titular. La presidenta del panel del fiscal especial independiente, cuando se le preguntó en el contexto de que el nombre del exalcalde de Sidra, Javier Carrasquillo, salió mencionado, dice, no, nosotros lo estábamos investigando, pero tuvimos que parar la investigación. Vuelvo y repito lo que dice El Vocero, porque los federales le pidieron al panel del FEI para eso que nosotros lo estamos investigando. Ustedes saben que ha habido muchos rumores de que estas investigaciones no han terminado, que había más alcaldes o exalcaldes en la mirilla. Han pasado meses, no han arrestado a nadie, no han acusado a nadie, y yo mismo pensé, esto se acabó. Ahí, por lo menos, Nidia Coto Vives está diciendo que ella tiene información porque se la dieron directamente los fiscales federales o las autoridades federales, que al exalcalde PNP, ex asesor de Pedro Pierluisi, Carrasquillo, Javier Carrasquillo, que fue donde todo comenzó en Sidra. Él no ha sido acusado hasta ahora, pero por primera vez, por lo menos que yo me entere, hay una confirmación de que está siendo investigado por las autoridades federales. El juicio comienza el jueves. No se cree que va a ser un juicio largo. No son unos hechos complicados. Lo que hay es que, desde parte de la fiscalía, traer la evidencia de los dineros que se le dieron, la forma que se le dieron, si hay grabaciones, qué fue lo que hablaron, si hay fotos que se ven en las fotos, si hay videos que se ven en los videos. Traer la evidencia en términos de si fue o no fue un donativo para un poco contrarrestar lo que parece que quiere ser la teoría de la defensa. Obviamente, si se sienta a testificar Santa María, si se sienta a testificar el Cano Delgado, esos serían testimonios por demás explosivos. Y si salen otros nombres, se ha mencionado que pueden salir los nombres de otros alcaldes o exalcaldes que ya son convictos, pero si salieran nombres sorpresas, como el de el vicealcalde Alberto Escudero, el ex vicealcalde de San Juan, si sale el nombre del exalcalde de Sidra, eso pues será tema de análisis. El juicio comienza el jueves, así que será tema de análisis el próximo viernes en el podcast de Aníbal. Bueno, ayer discutí extensamente toda la situación que está surgiendo en el área de la salud y particularmente el estudio que comisionó el comisionado de seguros al profesor economista Ramón Cao, economista de mucho prestigio en Puerto Rico, para examinar el sector de las aseguradoras de salud en Puerto Rico. Y ese estudio concluyó que no hay libre competencia, para ponerlo en palabras sencillas. Cuando usted privatiza, lo hemos hablado en el contexto de energía eléctrica, si usted privatiza y usted quiere llevarse las cosas buenas del sector privado, usted tiene que por lo menos asegurarse que haya libre competencia. En el caso de los seguros de salud, usted se tiene que asegurar que las personas, cuando vayan a comprar, a adquirir un plan de salud, tengan diferentes opciones que le den mejor cobertura a el menor costo posible. Y si usted quiere una cobertura que tenga X, Y, Z, pues esté dispuesto a pagar un poquito más, todo eso. Este estudio concluyó que en Puerto Rico no hay esa libre competencia, y también concluyó lo que les examiné ayer, que en el 2008, cuando yo era gobernador, y lo recuerdo claramente, era una ley de avanzada, aprobamos una ley precisamente para nivelar la fuerza entre los médicos, laboratorios, los proveedores de salud y las aseguradoras, para que se pudieran agrupar los proveedores de salud y presentar, hacer una negociación con las aseguradoras. El estudio dice que luego de que yo aprobé esa ley y ganó Luis Fortuño, así es la democracia, Luis Fortuño y los demás gobernadores no hicieron nada para poner en vigor esta ley. Y al día de hoy es letra muerta. Esa era una de las medidas que habíamos concebido para de alguna forma abrir esto a competencia. Porque si tú eres proveedor de salud y un plan médico te ofrece un plan porquería, una compensación porquería, te vas al otro. Y entonces ese otro pues puede decirle a los pacientes, mira, vente conmigo que yo tengo este mejor grupo de médicos, este mejor grupo de laboratorio. Hoy el periódico El Nuevo Día, que es el que la ha estado dando seguimiento a este tema, tiene otra historia donde está la voz de los diferentes proveedores de salud diciendo claramente, ¿ahora qué? Queremos que el gobierno actúe. Nota en la página 25 de la edición impresa del periódico El Nuevo Día, de Marian Díaz. Tras la confirmación de que los planes de médicos tienen un oligopolio, los proveedores de salud esperan que el Departamento de Justicia y el gobierno actúen con celeridad para ponerle coto a esta situación que los afecta a ellos. Y esa es la gran interrogante. ¿Y ahora qué? Porque, esto es bien importante, esto no es un estudio que hizo el Colegio de Médicos, la Asociación de Farmacias de la Comunidad, la Asociación de Laboratorios Clínicos. No, no, no. Esto es un estudio que hizo el propio gobierno, que hizo la Oficina del Comisionado de Seguros. No pueden venir a decir, no, nosotros no confiamos en ese estudio, nosotros no conocemos lo que dice ese estudio. No, no, esto es un estudio hecho por el gobierno. Y la gran interrogante es, ¿qué van a hacer? Y se expresaron la portavoz de la Alianza Pro Acceso de Medicamentos y vicepresidenta de Servicios al Paciente de la Sociedad Americana del Cáncer, diferentes sectores esperando acción del gobierno. Por su parte, Linda Ayala, estoy leyendo otra vez la nota de Marian Díaz, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad, dijo que su entidad está satisfecha con los resultados del estudio y con los pasos del comisionado Alexander Adams. Hay que aplaudirlo. También es el mismo que ahora le está empezando a meter mano a los centros de inspección de vehículos que tenían el fraude con los marbetes. Así que hay que aplaudirlo. Y con los pasos para que se agilice el proceso de credencialización de las aseguradoras. Adams ha intervenido también para que éstas paguen a tiempo y remitan el pago por administración de vacunas que algunas se negaban a pagar. Sin embargo, dice Linda Ayala, la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad, la asociación está en espera de que la AFAF someta el estudio del impacto económico de la Ley 82 del 2019, que regularía a los administradores de beneficios de farmacia, PBM, como se les conoce en inglés. Y esto nos recuerda lo de la ley de reforma laboral. Ustedes recordarán que cuando estuvimos en el podcast al licenciado Jaime Sanabria, se destacó que lo que hizo el gobierno con esa ley, que no la defendió, que no presentó el estudio económico, es lo mismo que este gobierno hizo con 5 leyes anteriores, algunas de ellas que tenían que ver precisamente con el sector de la salud y con fiscalizar a las aseguradoras y con promover la libre competencia, que adivinen quién se opuso. Sí, la pegaron. la Junta de Control Fiscal. Pero adivinen qué hizo el gobierno de Puerto Rico. No presentó los estudios que exige PROMESA. Y me parece que inteligentemente la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad levanta ese tema. Dice la nota de Marian Díaz. La Junta de Supervisión Fiscal impugnó la ley debido a que el gobierno no presentó cuál será el impacto económico del estudio. Omar Marrero, director de AFAF, ha fallado en no entregar el estudio pese a que el Departamento de Salud y la Administración de Seguros de Salud le dieron el insumo según Ayala. Cita textual. Llevamos desde el 2019 esperando la regulación a los PBM y sigue en el aire como si él, Marrero, no le importara. Más que voluntad o burocracia, hay como la intención de no querer que se regulen los PBM. ¿Recuerdan que habíamos dicho que parecía que el gobernador firmó la ley de reforma laboral, pero que de verdad no quería que se pusiera en vigor? Eso mismo está pasando con esta legislación que la Junta anuló. El gobierno no la defendió y son medidas para proteger a los proveedores de salud frente a las aseguradoras. Obviamente sí, la nota reconoce que el Departamento de Salud le metió mano a una compañía. Dice aquí, cabe señalar que el Departamento de Justicia presentó en enero pasado una querella contra uno de los principales PBM, Abarca Health, por este incurrir en prácticas injustas y engañosas contra la farmacia. El caso está ante el Departamento de Asuntos del Consumidor. Este diario preguntó cuál es el estatus de ese referido, pero al cierre de esta edición, el DACO no ha contestado. Sigue diciendo la nota. Casos similares han denunciado fisiatras, oftalmólogos y otros especialistas en medicina quienes se quejan de los contratos leoninos que las aseguradoras les obligan a firmar, ya sea en los planes privados, los del gobierno e incluso los de Medicare. Por ejemplo, Trujillo mencionó que en el caso del plan del gobierno Vital, la ACES recién redujo en 30% las tarifas que le pagará a los laboratorios, lo que representa una reducción adicional a las que ya habían hecho en el pasado. Ayer les decía que el gobierno tiene una gran responsabilidad en todo lo que está pasando, especialmente en permitir que se haya creado este oligopolio. Porque por un lado, el gobierno las tiene que regular, que es lo que está tratando ahora hacer el comisionado de seguros. Pero por otro lado, el gobierno es el principal comprador de seguros privados a través de la tarjeta de salud, a través de Vital. Y si el gobierno al comprar negocia de forma tal que las aseguradoras de salud se lo llevan todo, negocia de forma tal que permite el oligopolio, negocia en forma tal que permite que los dineros no lleguen a los proveedores de salud, que quiere decir que no lleguen a servicio a los pacientes, pues señores, el gobierno es en gran medida también responsable de lo que el estudio de Ramón Cao descubrió. Que Pedro Rosselló privatizó el sistema de salud en Puerto Rico, vendió prácticamente todos los hospitales y CDT públicos, más allá del centro médico, más allá del Hospital de Carolina, que pertenece a la UPR, más allá del Hospital de Bayamón, que pertenece a Salud. No hay hospitales públicos. El de Mayagüez pertenece al municipio de Mayagüez. Y CDT, hay uno que otro municipio que a duras penas mantiene abierto su CDT. Todo eso lo desmanteló Pedro Rosselló. Y entonces lo puso en manos privadas, pero ha permitido, desde la creación por Pedro Rosselló, ha permitido que se genere un oligopolio, una falta de libre competencia, que es una de las razones, entre otras, de la crisis de salud que vive Puerto Rico. Son las 8:29 de la mañana. Cuando regresemos, luego de la pausa, ¿por dónde anda la transición hacia Genera PR? Comisión de los Jurídicos quiere solicitar documentos que el Departamento de Justicia le niega. Sigue la incertidumbre bancaria. Y terminamos con la nota positiva. Juego perfecto y knockout de los nuestros del Team Rubio, edición especial de Deportes Zona 5, cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:32 de la mañana de hoy, martes 14 de marzo del año 2023. Aquí sigo en vivo como todos los días, de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mis plataformas de redes sociales, y estamos por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, y me puedes ver grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y como todos los días, te invito a que le des compartir, a que le des share esta transmisión. Vamos rapidito a los temas que me faltan, porque quiero acabar poniéndome la gorra otra vez para hablar del partidazo de ayer, que de momento se nos olvidó el juego del domingo, pero hay que hablar con eso, con Federico López, en edición especial de Deporte Zona 5, en cuestión de 10 o 15 minutos. Bueno, señores y señores, el periódico El Vocero tiene hoy un titular que tiene que ver con el tema de Genera, pero que me llevó a mí, luego de leer la noticia a fondo, a hacerme la pregunta: ¿y por dónde anda la transición? Esta es la primera plana del periódico El Vocero. Para los que me estén viendo, ordenan presupuestar traslado de empleados de la AE. La Junta Fiscal solicita incluir el costo de mover los trabajadores de Genera PR al gobierno central. El titular me llamó la atención porque, si las cosas estuvieran corriendo como el gobierno había planificado, la Junta no tenía que darle ninguna orden. El propio gobierno hubiera hecho las enmiendas a los presupuestos que hacen falta. Y entonces nos habían dicho que el 95% de los empleados se van a quedar con Genera. Bueno, pues si el 95% se va a quedar con Genera, el porciento que va a pasar al gobierno central es un 5%, y pues no debe causar mayores problemas. Sí, para que los empleados se queden en Genera, el gobierno, a través de la autoridad, les va a dar unos incentivos que cuestan chavo. Y la noticia a fondo, pues básicamente abunda en esos temas. Dice que la Junta le dio una orden, hay una fecha, hablan de unas cantidades de dinero. Noticia positiva, alega Omar Marrero, que aparecieron los chavos para los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es una buena noticia que tenemos que destacar y reconocer la presión pública que hizo Luis Raúl y otros, dice al final de la historia. De otra parte, Marrero informó que ya se identificó una partida de unos 28 millones de dólares mensuales para el pago de pensiones en los 12,000 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica jubilados, incluyendo los que se movilizaron a Luma, a quienes dijo se les honrará el pago. Cita textual: te puedo asegurar que hemos identificado una cuantía significativa para no solamente honrar ese pago, sino darle una mayor tranquilidad en lo que continúa el proceso de reestructuración de la deuda de la autoridad. Habrá que ver si esa que dice Omar Marrero lo aceptó la Junta. Yo quiero pensar que si lo está diciendo de esta forma tan optimista y tan positivo, es que lo aceptó la Junta. Pero toda la historia es que le ordenaron a la autoridad que mueva unos chavos, que si 15 millones por acá, que si 27 millones por acá. Pero ¿dónde está la transición? A esta fecha no tenemos director ejecutivo de Genera PR, por lo menos que lo sepamos. Al día de hoy habían dicho que lo iban a nombrar para el 1 de marzo. Estamos a 14 de marzo y no hay. Y al día de hoy hay mucho silencio en cuanto a si el 95% o la mayoría de los empleados que trabajan en las plantas, que son los que conocen, se van a quedar con Genera PR o van a optar para moverse al gobierno central. Por eso lo hago en signo de interrogación. ¿Por dónde anda la transición hacia Genera PR? Es algo que creo que en las próximas semanas será tema de primeras planas. Ojalá y sea algo positivo, y algo positivo dentro de lo que decidió el gobierno. Lo que le conviene al país es que sus empleados se queden allí, porque son los que conocen cómo funcionan esas plantas. Pero me está curioso el silencio sobre y la poca información sobre esta transición hacia Genera PR. Bueno, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, que está investigando las alegaciones de la fiscal Betsaida Quiñones, de que cuando Wanda Vázquez era secretaria de Justicia, se ordenó que se detuvieran unas investigaciones de unos asesinatos, entre ellos del trapero Kevin Fretz. Ayer celebraron una vista ejecutiva nuevamente con la fiscal. Ejecutiva quiere decir que es privada. Eso es algo legítimo, particularmente en investigaciones legislativas de este tipo. Y surgió cierta información de esa vista, luego que ya creo que estuvo testificando por 3 horas de esa vista, el presidente de la comisión, el representante Orlando Aponte, sale expresando la posibilidad de solicitar documentos so pena de desacato, o sea, por vía del tribunal a el Departamento de Justicia. ¿Qué es lo que sucede? La fiscal alega que ella escribió unos memorandos, que hay unos documentos en aquel momento, cuando Wanda Vázquez era secretaria de Justicia, que ella escribió unos documentos en aquel momento, y el Departamento de Justicia no quiere entregar esos documentos. Y alegadamente, no estamos claros porque ayer el testimonio fue privado, alegadamente le han prohibido a la fiscal hablar sobre eso. Esto implica a Wanda Vázquez y a Olga Castellón, quien era la jefa de los fiscales y que es una fiscal federal del grupito de Rosemilia Rodríguez y que estaba allí junto con Wanda Vázquez. Primero que nada, la Cámara de Representantes tiene el perfecto derecho de investigar al Departamento de Justicia. Eso está más que validado. Segundo lugar, tiene el derecho a pedir los documentos. Si el secretario de Justicia tiene algunas razones válidas, va a tener que explicárselo al tribunal. Vamos a ver lo que hace el tribunal. Pero en la vista, durante el día, surgió una información un poco confusa donde Orlando Aponte, presidente de la comisión, dijo que iban a considerar darle inmunidad a la testigo, a Betsaida, a la fiscal. Y ella contestó inmediatamente, o cuando salió de la vista, yo no he pedido inmunidad. Fiscal Quiñones responde más preguntas a la Cámara de Representantes, cuerpo que iría por la vía judicial contra justicia. Aquí está la nota de primera hora, no he pedido inmunidad. Y aquí está la nota del vocero, niega que solicitó inmunidad. Ella dice no solamente que no solicitó inmunidad, que ella no fue quien pidió que la vista fuera ejecutiva. A mí me sorprendió cuando leí a mediodía, o sea, a media tarde, que estaban considerando darle inmunidad. La legislatura puede dar inmunidad a un testigo. Así fue que se descubrieron los asesinatos y el encubrimiento en el Cerro Maravilla. Fue la legislatura que descubrió aquello, el Senado presidido por don Miguel Hernández Agosto, que en paz descanse. Luego les recuerdo que el propio Departamento de Justicia de Puerto Rico investigó bajo Romero Barceló y dijo que no había pasado nada y que hubo 2 grandes jurados federales y no encontraron nada. Es la investigación del Senado de Puerto Rico la que encuentra la verdad. Y allí se investigó a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Justicia. Así que esto es legítimo. Pero me sorprendió que dijeran que ya estaba pidiendo inmunidad porque un testigo puede pedirle inmunidad a la legislatura. Si el testigo dice, se niega a contestar, dice, yo no voy a contestar a menos que ustedes me den inmunidad. Y pido inmunidad porque si contesto, yo me puedo autoincriminar como que cometí un delito o me arriesgo a que me impongan algún tipo de sanción. Ya cuando yo vi temprano en la tarde que estaban considerando darle inmunidad, yo dije, diablo, pero la fiscal Betsaida Quiñones, ella va a decir que ella hizo algo ilegal. Bueno, pues parece que no es así, porque ella dice, yo no pedí ninguna inmunidad. Es más, yo no pedí ni tan siquiera que la vista fuera en ejecutiva. Testificó por 3 horas y pues no volvieron a hablar del tema de inmunidad. Por lo menos eso es lo que interpreté al final de la sesión. Entonces, de lo que se habló al final de la vista ejecutiva es de ir al tribunal para requerirle al Departamento de Justicia que entregue estos documentos. Como ustedes saben, yo doy un curso en la Escuela de Derecho, lo estoy dando este semestre en la UPR, sobre separación de poderes, y uno de los temas principales es precisamente el poder de la rama legislativa de investigar a la rama ejecutiva. Así que esta controversia, la citación a Wanda Vázquez, que se supone que sea para fin de mes, pues será tema de discusión en mi curso de separación de poderes. ¿Qué puede levantar el secretario de Justicia? Bueno, habrá que ver qué defensa, si él puede argumentar algún tipo de confidencialidad que le impide entregarle esto a la comisión. Pero, repito, las comisiones legislativas tienen jurisdicción. Es más, es una de sus funciones inherentes fiscalizar a la rama ejecutiva y, por ende, investigar lo que hace la rama ejecutiva. Bueno, antes de hablar del Team Rubio, hoy será otro día de mucha incertidumbre en la banca a nivel mundial, los sistemas financieros de Estados Unidos y a nivel mundial, lo hablábamos ayer, han cerrado un banco en California, cerraron otro banco en Nueva York. El cierre del banco en California es el cierre del segundo banco, o sea, es el segundo banco más grande que cierran el gobierno de los Estados Unidos. Como les dije ayer en el podcast, casi a las 9 de la mañana cuando estábamos terminando, el presidente Biden le habló a la nación y al mundo, dijo que va a haber estabilidad, dijo que aquí no va a haber un bailout. O sea, que no es que con dinero del pueblo norteamericano van a salvar los bancos. Hay toda una discusión porque sí están salvando el banco. Lo que pasa es que a diferencia de la crisis del 2008, no están salvando a los dueños del banco, a los accionistas del banco, pero van a proteger los depósitos de la gente que tenía allí, más allá de los $250,000 que protege el FDIC. Y es la historia de primera plana en la mayoría de los periódicos de Estados Unidos. Esta es la primera plana de la edición impresa del New York Times. Bank stocks skid despite U.S. move to calm markets. Oversight woes ease before failures. Confidence shaken in mid-sized lenders. Obviamente el stock market, la bolsa de valores no cayó ayer como era uno de los temores, pero las acciones de los bancos, especialmente bancos de tamaño medio o pequeño, cayeron significativamente. También se está empezando a dar a conocer para los amigos de Trump que esto es una de las consecuencias de que bajo el gobierno de Trump se suavizó la fiscalización a la banca, pues porque los republicanos son de dejar que el sector privado haga lo que le dé la gana. Así que hay todavía mucha incertidumbre. Estas son las primeras historias en la edición digital del Washington Post. Washington's bank rescue fails to erase all doubts. En otras palabras, lo que les decía, sigue habiendo incertidumbre, sigue habiendo duda. Esta es la primera plana hace unos minutos del periódico o la noticia del periódico El País de España. El fantasma de otra crisis financiera recorre el mundo. Las autoridades llaman a la calma a los inversores, buscan refugio y los bancos centrales se replantean su política monetaria tras la caída del Silicon Valley Bank y su onda expansiva. Y en lo que tiene que ver con Puerto Rico, la comisionada de la banca ha dicho correctamente que la banca puertorriqueña está sólida, los bancos de Puerto Rico, y que no debería haber problemas. Sin embargo, nuestros bancos se mercadean en Wall Street, en la bolsa de valores, y les pasó ayer lo que le está pasando a muchos bancos de Estados Unidos. Sus acciones cayeron, dice la nota en la página 24, sección de negocios del Nuevo Día. Caen las acciones de Puerto Rico en Wall Street. El colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank empuja a la baja, las acciones de bancos. Los datos de ayer son los siguientes. Al cierre del mercado, la acción de Banco Popular, Popular Inc., cayó 10%, situándose en $54.92. La de OFG Bancorp, que eso es Oriental, retrocedió 3.37 para cerrar en $26.67, mientras las acciones de First Bancorp, que eso es First Bank, perdió 3.04 al concluir la jornada con 12.45. Como le dije, la comisionada de instituciones financieras, Natalia Sequeira Díaz, aseguró que el sistema bancario en Puerto Rico está sólido y seguro y no debe confrontar repercusiones alguna como resultado de la intervención de los reguladores y la toma de control por parte del FDIC de dos instituciones bancarias que colapsaron por insolvencia en el fin de semana. Así que la incertidumbre sigue. Vamos a ver lo que sucede. Son las 8:45 y anoche el país se está paralizando. Cuando uno mira mensajes de WhatsApp, después que empieza a las 7 de la noche, de lo único que le escriben los familiares y los panas es del Team Rubio. Esta es la ventana en la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Deportes, el juego perfecto. Team Rubio noquea a Israel con una victoria 10-0. El Nuevo Día se acostó tarde porque últimamente no ponen las noticias de los juegos por la noche. Hoy la pusieron. Juego perfecto para los nuestros. Puerto Rico noqueó anoche a Israel 10-0 en 8 entradas con una histórica actuación de 4 lanzadores. Esta es una de las artes que estuvieron corriendo por ahí. Y para que se lo gocen antes de subir aquí para conversar con Fede, fotos, esto obviamente, al final del partido. Aquí está nuestro lanzador de León que se lució ayer. Esta es la foto del robo de base, de tercera base, espectacular, de Javi. Javi se creció ayer luego de que, pues, en el día anterior, en el primer turno al bate, en la primera bola que le dieron, el mago cometió un error que abrió las puertas. Aquí vemos a Lindor, pero ahora vamos a ver a nuestro analista y comentarista de deporte, Federico López. Buenos días, Fede.
Buenos días, Aníbal. Saludos a todos. Qué bueno añadir ediciones especiales de Deporte Zona 5.
No quiero comentarios, pero a mí la gorra me queda mejor. Sigue.
Está bien lo que tú digas. Mira, esta sección especial es traída a ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuvieras. ¿Qué clase de juego, Aníbal?
¡Wow! ¿Por dónde empezamos? ¿Por los pitchers? ¿Por los bateadores? ¿Por la
defensa? Mira, iba a decir que por primera vez en la historia se puede decir un juego perfecto que acabó por knockout en la octava entrada y fue de Puerto Rico. Así que hicimos historia ayer.
Para los que no son fanáticos tan del día a día del deporte como tú y como yo, explica que es un juego perfecto, porque yo mientras iba pasando el juego le iba diciendo a Piti, Piti, esto va perfecto, esto
no,
va perfecto.
No, que espérate, porque ya sé que cometiste un error ayer. Ajá. Tú no puedes, cuando tú están pasando cosas así, uno no puede decir la palabra.
Bueno, mira, uno se para a veces en la casa y de momento yo entré a la aplicación.
Sí, yo sé, no tengo duda de que lo decía. Pero tú no lo dices, porque entonces le echan mal de agua, o sea, mal de ojo. Bueno. No lo puedes decir, pero juego perfecto es que no llegó ningún bateador del equipo contrario a base. Eso es todo.
Todo era out. Detrás.
Se acabó.
Ni una base por bola, ni un error de la defensa. Perfecto. Bueno, pero vamos a comenzar primero con nuestro lanzador que se creció.
José de León. Ayer. José de León. El pana José de León. Tengo el placer de lo he conocido un par de veces y digo que es mi amigo. Así que José de León.
Me dice que pasa... tremendo chamaco de Isabela, bien humilde.
Sí, tremendo. Se pasa allí en el tablado en 515, así que...
Ah, muy bien.
Tremendo amigo, y qué grande lo que dijo y lo que hizo y lo que dijo después, que fue el momento más lindo de su vida, fue ayer esos 5 innings que pichó para Puerto Rico, que le trajo energía, que le trajo emoción, y qué manera de hacerlo. Después vinieron Río, Sugar y Underwood para acabar el trabajo y completar el Perfect Game.
Háblanos un poquito de León. ¿Él va a pichar? ¿Él llega a los Twins ahora o ya él estaba en los Twins?
Él estaba con los Blue, con Toronto, pero uh-huh. en las divisiones de abajo. Él estaba recuperándose de una operación, así que estuvo en las divisiones de abajo, pues volviendo a la carga, y entonces ahora va al máximo otra vez. Pero magistral lo que hizo, como controló todo, y hay que... El hombre que estaba detrás del plato, como controló todo, y hay que darle el crédito a él también, porque él es el que decide qué pasa.
Machete, orgullo de Nahuatl y de Puerto Rico.
Sí. Mira, creo que fue... Siempre, cuando hablamos con Alex Cora, sí. hablamos de que él no
Quiero que sepa que lo tengo por ahí stand-by, a ver si lo conseguimos para mañana, para la previa. Ya te avisaré durante el día.
Muy bien.
No lo traté para hoy. Ayer lo traté para el de ayer, pero me dijo que a esa hora iba a estar en carretera. Pero ya nos texteamos ayer y sé que va para Miami hoy. O sea, que va a estar en el juego mañana. Deja ver si mañana puede estar con nosotros un ratito para analizar la previa con Dominicana.
Eso es importante. Pues mira, Alex había dicho que a él no le preocupaba tanto la defensa y el pitcheo, que era más el poderío ofensivo. Ayer no tuvimos problema con ese detalle. Creo que la clave fue que rápido establecimos nuestro juego ofensivo y se encendió el parque y eso cambió todo. Y creo que esa va a ser la clave contra Dominicana mañana también. Así que hay que ver qué pasa. Para que sepan, ahora mismo los standings en el grupo. Está Venezuela 2-0, Puerto Rico 2-1, Dominicana 1-1, Israel 1-1 y Nicaragua 0-3. Hoy hay juego.
Ajá.
Hoy es Nicaragua contra Venezuela, Israel contra Dominicana.
Nicaragua contra Venezuela es a las 12 del mediodía y Israel versus Dominicana es a las 7 de la noche. Todos van por Guapa Deporte. Bueno, por lo menos...
Lo dice.
No, fíjate, la nota en Nuevo Día no es clara, fíjate, no es clara si los dos van por... No, ahora tengo que admitir que no es clara. Pero...
Voy a ir buscando por acá, pero sigue.
Mira, pero como buenos puertorriqueños, tenemos que irle hoy a Venezuela y a Israel.
Exacto.
Tenemos que irle a Nicaragua y a Israel. Si Nicaragua da el palo y le gana a Venezuela... Y si Israel gana...
Sí.
Está bien, yo sé que es un poco probable.
No, estaba pensando porque si se forma un triple empate, entonces tenemos que ir a lo más que nos gusta, a la suma, resta, división, multiplicación, la diferencia de carreras y todos esos detalles para ver qué pasa. Pero yo creo que Dominicana... Si gana o pierde el juego como quiera entre Puerto Rico y Dominicana.
Sí, porque yo lo calculé también, porque si ellos pierden
hoy y no va a pasar. Y mañana nos gana, quedamos empate.
Pero nos ganaron a nosotros. Sí, ya yo hice el mismo análisis anoche.
O sea que
el juego de mañana
es un must win. Se acabó.
Bueno, ¿y qué te parece la ofensiva, Javi? Que pues la realidad es que en el juego contra Venezuela, yo tengo amigos que me comentan que ese primer error marcó el juego. O sea, ese primer error de Javi, una cosa totalmente inesperada. Sí. Inclusive puede ser que hasta psicológicamente haya afectado a Berríos, el pitcher. Porque ¿sabes lo que es? Que tú sacas un out facilito al tube y se te va en un error y llega a primera base. O sea... Pero ayer estuvo inmenso.
Ayer volvió la magia, vamos a decirlo de esa manera. Estuvo cuando se robó la tercera base.
Oh my God, ese replay.
Creo que no hay nadie más que pueda hacer las cosas que él hace cuando se está robando esas bases. Lo vimos también en la última edición, o sea, y fue robándose la tercera base también. Como quitó la mano de repente, es impresionante lo que hace Javi, el mago.
Mira,
y el bate estuvo caliente también.
una nota casi curiosa. ¿Quién fue que anotó la carrera del knockout? Machete.
Machete.
Venía desde segunda.
Sí.
Y tuvo fue que Quique. Correr. Pues mira, el Nuevo Día hoy le tiene una entrevista que es antes del juego. Machete rebajó, está en dieta. Y la última pregunta le dice, ¿liviano el corrido de bases ahora con menos peso? Se le preguntó. No te puedo decir porque no corro mucho. Y ayer corrió para hacer el knockout, chacho.
Pero mira, ayer estuvo... Ayer fue emocionante el triple que metió Francisco Lindor para vaciar las bases. O sea, estuvo a, me diría, un pie de un Grand Slam. O sea, fue emocionante el juego de ayer. Yo ya guardé la camisa que me puse ayer. Ajá. La tengo aparte guardada porque esa es la camisa que voy a usar por el resto de los días cuando juegue Puerto Rico. Y pues, aquí estamos. Mañana otra edición especial de Deporte Zona 5. Porque... Entonces,
mañana, acabo de escuchar que mañana no puedes pichar nuestro primer lanzador,
Stroman.
Stroman, porque por la regla no han pasado los 4 días.
Exacto. Para el Baseball Classic, ahí, si tú picheas más de cierta cantidad, tienes que tomar estos 10 de descanso. Si picheas esta cantidad, tienes que... hay una regla bien fuerte, bien rigurosa, es la MLB, claro que...
Y todo esto tiene que indicar que nos la vamos a jugar con un novato mañana, de pitcher.
Que nos... Ellos ya habían anunciado quién pitcher.
Sí, sí, por eso es que no le sé el nombre.
Sí, a mí se me fue. Pero, por ejemplo, que yo pensé... Sugar Díaz. Que lo usamos ayer, claramente eso fue para que fuera calentando y practicando, puede estar en acción mañana, así que vamos bueno, bien.
Yo entiendo que todo nuestro bullpen, que es lo fuerte nuestro, puede jugar mañana. La gran interrogante es el abridor, o sea, esa es la gran interrogante, ¿quién abre?
Exacto, sí. Carmen está preguntando darle replay al juego. Mira, pues yo creo que llama Guapa Deporte y preguntar, yo me encantaría, pero
bueno, vamos Fede, a ver. Fede, quiero que sepa que si todo sigue como va, mañana estoy en el parque.
Es para nada más para es que bueno te por ti. No entiendo por cuál es la necesidad del comentario.
Bueno, no. Ah, mira, así que se llama, es que es Hamel, es nieto de Hamel. Puertorriqueño. Sí, nieto de puertorriqueño por parte de madre. Uh-huh. Ahí ya rápido nos los pusieron nuestros asesores.
Para eso los tenemos, muchas gracias, como siempre, por enviar sus mensajes y comentarios, preguntas, regaños, lo que usted quiera. Para eso estamos, para que usted pasarla bien y, como dice Aníbal, acabar el podcast de una buena manera.
Bueno, pues mañana con toda probabilidad hacemos la previa del juego contra Dominicana y espero que el jueves haremos la celebración del juego contra Dominicana.
Y pues hice la promesa, si llegamos a la final me tengo que pintar de rubio.
Es correcto, eso no se nos ha olvidado, si ganas mañana.
Yo sé que no se te ha olvidado, lo sé. Bueno, pero nada, mira, mañana vamos a ganar. Eso es lo importante. Así que gracias a ustedes, que tengan excelente día. Nos vemos mañana. Deportes Zona 5 fue traído a ustedes por Seguro Múltiple. A la hora de renovar el malvete, selecciónalos en el formulario. Ponle la X. Gracias, Aníbal. Excelente día.
¿Qué te dijeron ahí?
¿Qué?
Bueno,
¿qué vamos a hacer? No le voy a decir, no lo puedo regañar. Me saca y me cancela la sección. Y a mí me gusta esto, así que... Bueno, yo lo aguanto, no importa.
Cuídate. Bueno, son exactamente las 8:59 de la mañana. Con eso yo me despido. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.